Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA
es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Feliz viernes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, digna, fuerte y soberana. Esta Nicaragua de paz y bien, de luz, vida y verdad. Les saluda Hazel Muñiz y estaré esta mañana conduciendo el programa Emprendiendo con el MEFCA, el último programa de este julio victorioso. Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Y en esta Nicaragua donde trabajamos duro, creando futuro alrededor del bien de todos, luchar contra la pobreza, avanzar hacia el desarrollo humano es lo que merecemos. Es el derecho que tiene nuestro pueblo, avanzar contra la pobreza, compañera Rosario Murillo. En esta edición del programa nos acompaña el compañero Gustavo Zapata, quien nos comparte sobre la importancia de mantener una buena sanidad financiera para los productores lácteos. También está con nosotros el compañero Humberto Solís. Don Humberto es de la Dirección de Agricultura Familiar y nos expondrá sobre la importancia del consumo de raíces y tubérculos, diversificando con agregación de valor. Fomentar el manejo agronómico del cultivo de la batata es el tema que nos comparte el compañero Francisco Rodríguez de la Dirección de Agricultura Familiar. Y también vamos a conocer sobre las actividades que se realizarán este fin de semana, comenzando este viernes, como ferias y mercaditos campesinos para el disfrute de las familias en recreación sana y paz. Hacemos una primera pausa, invitándolos a seguir en sintonía del programa y también invitándolos a informarse del quehacer de este ministerio a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía del programa. En nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni puede realizar su consulta o sugerencia a través de nuestro buzón que tenemos habilitado en la página. Con gusto estaremos dándole respuesta. Comentarles también que esta semana el Ministerio de Economía Familiar, en coordinación con la Misión Taiwán y el Instituto de Tecnología Agropecuaria INTA, realizaron el tercer Congreso Internacional de Plátano, forjando nuevas rutas de prosperidad. En este evento participaron más de 190 protagonistas de todos los departamentos del país y se realizó en el marco de ejecución del proyecto de desarrollo del plátano en Nicaragua y tuvo como objetivo fortalecer la cadena productiva del plátano, permitiendo a los productores establecer nuevas oportunidades de negociación en mercados competitivos. Está con nosotros y le damos la bienvenida al compañero Gustavo Zapata. Él nos va a compartir, como mencioné al inicio, sobre la importancia de mantener una buena sanidad financiera para los productores lácteos. Buenos días, Gustavo.
Buenos días, ¿verdad? Buenos días a todos los que nos escuchan, ¿verdad? En nuestro pueblo bendito y siempre libre, Nicaragua. El día de hoy estoy agradecido quiero agradecer la invitación que me realizan, ¿verdad? Para realizar o hablar de un tema muy importante para todos aquellos productores lácteos, aquellos dueños de negocios o emprendimientos de transformación lácteo y también a todos aquellos que poseen negocios en general, ¿verdad? Y es un tema muy importante que es cómo mantener, ¿verdad?, esa sanidad financiera fundamental para el desarrollo de todas las actividades productivas. Vamos a dar pequeñas y breves herramientas útiles, ¿verdad?, que a cada uno le pueden facilitar para mantener una cultura de pago responsable.
Así es. ¿Por qué, Gustavo, es importante mantener una cultura de pago?
Ok, es importante un financiamiento, ¿verdad?, o es importante cualquier tipo de financiamiento porque es la proveedora del flujo de efectivo necesario cuando no disponemos de él. O sea, en ese sentido es aquel flujo de efectivo externo que nosotros como emprendimiento, producción o productor no poseemos para realizar las inversiones correspondientes que nos permitan, ¿verdad?, mejorar nuestra actividad productiva, mejorar nuestros ingresos y mejorar la producción o la comercialización de cualquier negocio. En ese sentido, te permite un crecimiento más rápido de ese negocio porque no necesitas, ¿verdad?, hacer una recopilación de capital que te lleva un tiempo fundamental, sino que vos estás trabajando con dinero de financiera, bancos, etcétera, ¿verdad?, en programas de crédito, etcétera. Entonces, es importante mantener esa cultura de pago. O mejor dicho, ¿cómo mantenemos esa cultura de pago? Es importante realizarnos esa pregunta. Y para eso, para mantener una cultura de pago responsable, nosotros nos tenemos que hacer tres preguntas fundamentales antes de acceder a cualquier tipo de crédito. La primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿en qué voy a usar ese financiamiento? O sea, lo primero que tenemos que tener claro como productores de leche, como dueños de negocio, etcétera, es en qué voy a usar ese financiamiento. Y para eso nosotros les vamos a brindar dos herramientas muy sencillas, ¿verdad?, en las cuales ustedes van a poder determinar en qué puedo usar ese financiamiento. La primera herramienta, ¿verdad?, es tenemos que determinar cuál es la necesidad real de mi actividad productiva, o sea, qué es lo que yo necesito para crecer como productor de leche o como emprendedor de cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Y para eso nosotros hay una herramienta que se llama plan de inversión, una herramienta sencilla en donde nosotros detallamos todas aquellas inversiones que nosotros vamos a realizar con ese financiamiento. Es un detalle y costeo de todas aquellas inversiones que nosotros vamos a hacer. Así nosotros podemos tener en esa herramienta todas aquellas inversiones o todos aquellos equipos, capital de trabajo, etcétera, y sus diferentes costos para determinar en qué voy a usar ese crédito. Y la segunda herramienta fundamental, ¿verdad?, que nos permite saber el uso del financiamiento es el flujo de caja proyectado. ¿Qué es el flujo? Se escucha medio raro, pero es tan sencillo cómo llevar tus ingresos mensuales y tus costos mensuales y proyectarlo durante el periodo del crédito que vos lo vas a tener. Esto quiere decir de que si vos querés un crédito, vas a sacar un crédito en cualquier financiera, banco o programa de crédito, a vos estableces el plazo en el cual querés pagar ese crédito. Entonces, hacer un flujo de caja proyectado durante, o mejor dicho, con la duración de ese crédito. Si lo sacamos a 5 años, es un flujo de caja proyectado de los 5 años. Proyectar tus ingresos y tus costos y por ende tus utilidades o ganancias, ¿verdad?, durante esos 5 años. Si al final de ese periodo, de esos 5 años, de ese flujo de caja, las ganancias son mayores a la inversión, ¿verdad?, o la rentabilidad es mayor a la inversión en el crédito, entonces nosotros podemos decir en cierta medida de que esa inversión es rentable. Por ende, ya una vez conocido en qué puedo usar ese financiamiento, ¿verdad?, detallándolo en el plan de inversión y sabiendo si es rentable con respecto al crédito que voy a acceder, yo tengo que saber la segunda parte fundamental o la segunda pregunta que les mencionaba de las tres, y es cuánto es la máxima cuota que yo puedo pagar para acceder al crédito. En ese sentido, es importante saber cuánto es tu capacidad de pago, porque Si no sabemos cuánto es tu capacidad de pago, vos podés llevar a un sobreendeudamiento de tu negocio o de tu producción de leche, y eso te puede llevar a la quiebra. Entonces es importante saber cuánto es la cuota máxima que yo debo de pagar. Y en este sentido hay una herramienta sencillísima que nos puede inferir un poco cuánto es más o menos lo que nosotros podemos pagar. Y es la razón de cuota. La razón de cuota significa que no la cuota no puede superar más del 30% de tu ingreso disponible. ¿Cuál es tu ingreso disponible? Bueno, vos agarrás tus ingresos mensuales, ¿verdad? Le restás tus costos mensuales de operación, tus costos operativos, tus costos de venta, etcétera. A eso vos le vas a tener un ingreso disponible, y a ese ingreso disponible vos lo vas a multiplicar por el 30%. Y ahí vos vas a poder determinar cuánto es la cuota máxima a pagar mensualmente de cualquier tipo de negocio o productor. Poniendo un ejemplo sencillo, si yo tuve unos ingresos en un mes de 110 córdobas, por poner un ejemplo, y mis costos fueron de 10, yo hago la resta, me queda un ingreso disponible de 100 córdobas, a esos 100 córdobas yo le multiplico el 30%, lo cual me va a dar 30 córdobas, y esa va a ser la cuota máxima que yo voy a pagar para un crédito. Si yo voy a una entidad financiera y voy a sacar cualquier tipo de crédito y me dicen de que la cuota a pagar mensual es de 50 córdobas, yo ya sé que no tengo la capacidad de pago para acceder a ese financiamiento. Entonces yo me tengo que mantener con esa cuota máxima, con esa razón de cuota que equivalga al 30% de mi ingreso disponible. En caso, porque sucede, ¿verdad? Eso es cuando tenés ingresos fijos, ¿verdad? Mensualmente. Pero cuando tenés ingresos variables, vos haces el mismo ejercicio, pero en vez de agarrar tu ingreso mensual y tus costos mensuales, agarras el promedio de tus últimos 6 meses, cuando tus ingresos son variables, y haces el mismo ejercicio. Y la tercera pregunta, ya para dar salida a la importancia del financiamiento, es ¿qué controles debo de tomar para garantizar el pago de mi crédito? Es importante que una vez que ya sé en qué lo voy a usar, ya sé, ya detallo en qué voy a usar mi financiamiento, ya sé si ese financiamiento va a ser rentable, ya sé que tengo capacidad de pago para pagarlo, ahora necesitas saber cómo controlar ese crédito, ¿verdad? Y hay dos herramientas fundamentales de control del crédito, y una de ellas es el plan de pago. Ese plan de pago te lo brinda la financiera, el banco o el programa de crédito al cual vos estás accediendo. En ese sentido, el plan de pago te detalla la cantidad de cuotas a pagar, te detalla las tasas de interés, te detalla, ¿verdad?
Los meses,
así es, los meses del tiempo del crédito. También te detalla la cuota en sí, ¿verdad? Y te detalla una serie de elementos que a vos te permiten mantener un control del crédito. Por ende, ese plan de pago, uno se tiene que apropiar y empoderar de ese plan de pago para mantener esa cultura de pago responsable, ¿verdad? Apropiarse de ese plan de pago e ir registrando y archivando todos aquellos pagos e ir tachando todas aquellas cuotas ya pagadas, ¿verdad? Y a ir archivando con sus debidos recibos de pago. Ese es un control que es sencillísimo, no es nada complicado, y que te permite saber cuándo te toca el pago. Y se me olvidaba eso, que es muy importante, la fecha de pago, porque es prácticamente lo más importante del plan de pago, la fecha de pago, porque es lo que te permite a vos pagar, mejor dicho, saber cuándo te toca pagar para no entrar, incurrir en mora, ¿verdad? Y no sobrecostear ese crédito. Y la segunda herramienta de control es el flujo de efectivo. Se escucha igual rimbombante, pero es tan sencillo como ir manejando tus ingresos y costos mensuales, ¿verdad? En una tablita, ya sea en un cuaderno, en lo que sea, ¿verdad? Ir detallando cuántos son tus ingresos y cuántos son tus costos. Eso te va a dar el resultado de eso, de los ingresos y salidas, ¿verdad? De egresos, te va a dar cuánto es el efectivo disponible que vos dispones. O sea, si vos ingresaste, qué sé yo, 100 córdobas y se costearon 50 córdobas, vos vas a tener un flujo de caja efectivo, un flujo de efectivo disponible de 50 córdobas. Vos ya sabés si vos podés hacer frente desde el mes anterior, vos ya vas a poder saber si vos vas a poder hacer frente al pago del crédito del mes siguiente. Entonces es importante mantener, si vos ves que tu cuota, o mejor dicho, que tu flujo de efectivo no es suficiente, entonces vos podés tomar las diferentes medidas a estrategia comercial, o en caso de los productores, la venta de algún animal para poder hacer compromiso al pago de la cuota, ¿verdad? Entonces esa es la importancia. Esa es la importancia de mantener esa cultura de
pago. ¿Cuál sería las desventajas, pues, de no tener una buena sanidad en
correcto? ¿Cuál es financiera? Es fundamental esto, las desventajas, porque el crédito puede ser el motor que te impulsa el desarrollo y crecimiento de la producción o de tu negocio. Pero en caso de que vos no manejes una buena cultura de pago, no manejes una buena sanidad financiera ni una buena administración financiera, vos vas a llevar a que ese crédito te desestabilice tu finanza, desestabilice la finanza de tu negocio, de tu producción, y puedas ir a la quiebra. Lo segundo es que te va a negar acceso a crédito futuro. El caso de llegar a un periodo de impago, ahora todos los sistemas, el sistema financiero nacional está articulado con todas las diferentes instituciones financieras, y en caso de que vos no pagas un crédito, yo no sé si, me imagino que a algunos televidentes, radioescuchas le ha pasado, ¿verdad? De que lo sanean en las diferentes instituciones y no pueden volver a acceder a un crédito en ninguna institución financiera. Te manchan tu récord crediticio y no te permiten acceder a un crédito. También, aparte de que te manchen tu récord, generas una desconfianza en tus proveedores y clientes, pues, al no pagar, ¿verdad?, tus insumos y situaciones, vos vas a generar una desconfianza, y esa desconfianza no te va a permitir acceder a nuevos proveedores. Vas a pagar, vas a sobrecostear los créditos, o sea, vas a pagar mora y altos intereses que al final te comen cualquier tipo de negocio. Una mora te come cualquier tipo de negocio, y bueno, no vas a crecer en tu negocio oportunamente, y el quiebre o el cierre de tu actividad productiva, ¿verdad?, o la venta de tus activos, que significa, pues, el quiebre de tu negocio o actividad productiva, pues. Entonces, más que todo en ese sentido, yo les recomiendo a todos los radioescuchas que usen estas pequeñas herramientas sencillas que les va a permitir mantener una buena administración del crédito. ¿Por qué? Porque acceder o mantener esta buena sanidad y esta buena cultura de pago va a convertir de que tu cultura de pago se convierte en un activo de tu negocio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vos vas a poder, todo el mundo va a conocer que, en pocas palabras, vos sos buena paga, ¿verdad? Y vas a poder acceder a cualquier tipo de financiamiento. O sea, la cultura de pago, ser buena paga, se convierte en un activo para vos como productor o como dueño de negocio. Porque ya van a saber todo el mundo, ese señor es buena paga, aquí, o esa señora es buena paga, aquí y allá, ¿verdad? Y le van a prestar, y va a poder seguir creciendo en su negocio. Entonces, esa es la importancia de mantener, en pocas palabras, esa sanidad. Y ahora, tocando un tema importante, lo que es como nosotros, como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ¿verdad?, a través del MEFCA, tenemos programas de créditos para productores lácteos, ¿verdad? Y en ese sentido, la aplicación de todas estas herramientas ha permitido al Gobierno de Reconciliación impactar en más de 1.264 productores de leche, ¿verdad?, que han accedido a financiamiento barato, ¿verdad?, y bajos costos, y ha permitido aumentar la producción de leche en las zonas de Chontales, Celaya Central y Río San Juan. 1.264 productores con más de 154 millones de córdobas. ¿verdad? Otorgado con una cartera limpia de no más del 1% de mora. Entonces, esa es una de las experiencias que tenemos, ¿verdad? Como Ministerio de Economía Familiar, que nos dice de que todas estas herramientas son útiles y verdaderamente te permiten una buena sanidad financiera y una buena administración de los créditos.
Además, Gustavo, de esta capitalización que mencionabas, también se le da otro acompañamiento a los protagonistas como capacitaciones.
Así es.
Para que ellos mantengan esta sanidad financiera.
Así es. El Ministerio de Economía Familiar, aparte de otorgar créditos, ¿verdad?, accesibles a productores de leche, también viene acompañado de una asistencia técnica y capacitación. Las asistencias técnicas y capacitaciones están ligadas en toda la línea, o mejor dicho, en toda la cadena de valor de la producción de leche. Asistencia técnica desde la producción primaria, ¿verdad?, de cómo alimentar la buena sanidad y alimentación de los animales. También la parte de los equipos, el uso de equipos, la creación de infraestructuras productivas, toda una asistencia técnica dirigida a la producción primaria, también al transporte de leche, al saber cómo el procesamiento de lácteos y a la comercialización. Eso dirigido a toda la cadena de valor de leche y también, por un lado, administración de recursos, ¿verdad? La formación de administradores y la formación o la educación financiera para el uso correcto de estos créditos. Entonces, el Ministerio de Economía Familiar impacta en todos los sentidos a las familias nicaragüenses para el desarrollo de esas comunidades como mandato de nuestro comandante Daniel Ortega, pues presidente de la República. Entonces, muy contento, ¿verdad?, en ese sentido de todo el trabajo que el Ministerio de Economía Familiar viene realizando en los territorios y muy contento, ¿verdad?, de la confianza de todos aquellos productores que se acercan a nuestras delegaciones.
Gracias, Gustavo, por brindarnos información importante sobre la buena sanidad financiera, como mencionaba este gobierno, promocionando la construcción de una cultura de pago responsable y sana, como nos decía en tu intervención. Y pues gracias por compartirnos, ¿verdad?, sobre todo esto que todas estas actividades que realiza el Ministerio para incrementar la rentabilidad de la producción de leche y sus derivados, mejorando también las capacidades asociativas, productivas y comerciales. Hacemos una pausa y regresamos con más información.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Inscripciones abiertas del 10 al 24 de junio. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía. Queremos saludar también a las personas que nos están sintonizando en línea a través de la página de La Primerísima. Esta semana también el Ministerio de Economía Familiar, a través del programa de microcréditos para emprendimiento en el campo, realizó desembolso a protagonistas del departamento de Managua, emprendedores organizados en 8 grupos solidarios de los distritos 1 y 3 y también de los municipios de Mateares, San Rafael del Sur, San Francisco Libre y Villa Carlos Fonseca, fortalecerán sus negocios de panificación, barbería, textil, apicultura, crianza de cerdo, entre otros. Con esta capitalización estamos llegando a 13.605.000 córdobas colocados en el departamento de Managua, más de 200 millones de córdobas colocados en las 20 delegaciones departamentales. Esto es lo que promueve el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, el impulso a la economía y emprendedores para seguir dinamizando la economía y la prosperidad, compartió el compañero Leonel Rivera, delegado del MEFCA en Managua. Continuamos con más información. Y las raíces y tubérculos son utilizadas por muchas familias como complemento de la alimentación, ya que aportan vitaminas y carbohidratos en la dieta. Asimismo, poseen alto potencial para la elaboración de harina, almidones, resina, entre otros productos. Más información de este tema nos comparte el compañero Humberto Solís. Él nos va a hablar sobre la importancia del consumo de las raíces y tubérculos, diversificando con agregación de valor. Buenos días, don Humberto, del área de agregación de valor.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha, y buenos días, compañerita, que está dirigiendo este programa a nivel nacional. Esta gran importancia, digamos, de las raíces y tubérculos, es una fuente de ingreso. De ahí hay que partir, que es una fuente de ingreso para los agricultores y los agricultores que hablamos de todo tipo, porque hay pobres y hay gente que tiene un potencial económico. Entonces, como fuente de alimento para la población de escasos recursos también, y tanto rural como en la zona urbana, y esto nos ayuda también a que no sea ignorado como recurso, sino que sea este un debate sobre el mejoramiento de la seguridad alimentaria y erradicar así la pobreza en los países que están en vías de desarrollo. Por eso es un programa también de nuestro buen gobierno de unidad nacional. Resulta de vital importancia comprender cómo han cambiado y cómo han venido combinándose esto con un futuro de producción, porque el uso de estos productos primarios y a largo tiempo, debidamente justificado, es una contribución a la dieta alimenticia y las actividades generadoras de ingresos, pues, para la población que hablamos rural y la población urbana. Entonces, ¿en qué está basado esta importancia? En que son proteínas necesarias para mantener la energía y la contextura de nuestro músculo. Tienen calcio, esenciales para nuestro hueso, hierro y potasio, elementos necesarios para mantener un cuerpo sano y enérgico, o sea, con una energía formidable, pues, para el día a día estar trabajando para desarrollar este país. Los tubérculos y las raíces son alimentos que se caracterizan por su aporte, como tú lo decías, en carbohidratos, por lo que son de suma importancia en esta alimentación diaria, pues. Pero podemos decir que se puede hacer muchos productos. Entonces, no solamente es la forma como lo vamos nosotros a consumir. En sus beneficios podemos decir que se pueden consumir de diferentes maneras. Te permite planear una nueva alimentación de una manera más consciente y que previene al máximo, gracias a todos estos tubérculos y raíces, prevenir enfermedades y tener una alimentación saludable. Cuando hablamos de tubérculos, nos estamos refiriendo al grueso de estos alimentos, digamos, en su forma, que son, crecen dentro de la tierra, como la zanahoria, y tenemos la yuca, la papa, el ñamé, tenemos diferentes. Es más, en este sentido, podemos decir que existen entre 2.000 y 3.000 especies que son alimentos. Sin embargo, nosotros apenas tenemos 225 que se han sido explotados y que estamos comiendo de estos tubérculos. Qué importante para estos alimentos, digamos, poseer proteínas necesarias para mantener nuestra energía. Y por lo general, cuando se habla de carbohidratos, aquí es donde como que se nos quiere poner una pared ahí y decir, no, yo no como esto porque me puede perjudicar a la obesidad y todo esto. Y eso es falso, pues, porque realmente cuando estamos abusando, digamos, de los alimentos, ahí es donde tenemos que tener nosotros un buen concepto de estos alimentos, catalogándolos como productos que son o que nos lleva a la obesidad. Por ejemplo, si estas personas piensan así, no puedo consumir carbohidratos, esto me engorda, dado que no conocen realmente la postura, es desinformación. O sea, ¿cómo están desinformados? Se debe conocer el uso adecuado y sacarle el provecho a estos magníficos recursos. De ahí tenemos que el problema no son los tubérculos, sino los procesos, las cantidades, las combinaciones nocivas que se hacen y que realizamos con ellos todos los días, pues, porque debemos estar claro de conocer cómo voy a procesar. Y esto es lo importante de nuestra Dirección General de Agregación de Valor, que y transformamos estos productos y le estamos enseñando a la ciudadanía, le estamos enseñando a los protagonistas cómo debe de hacerse esto. Imagínate que ahí ya entraríamos a la diversificación con agregación de valor. Por ejemplo, la papa, nosotros tenemos la papa que se puede consumir de diferentes maneras, pues. Pero en todos los países la papa es el boom para todos. El abuso de todo esto es con qué lo estoy mezclando cuando estoy utilizando diferentes aceites. Entonces me están dando un tip ahí, porque y ahí, si estoy consumiendo esto con demasiados aceites, entonces me está generando un problema. Y este problema, que son las grasas saturadas, y me está perjudicando porque no puedo estar basándome en este tipo de productos, digamos, que me vaya a dañar el organismo. Y en la papa, pues nosotros, y la batata también, tenemos que se pueden utilizar la hoja, pero a excepción de la papa no podemos nosotros utilizar la hoja como alimento, pero sí tenemos la papa en sí, nos sirve como tubérculo para nuestra alimentación, poderlo convertir no solamente como una papa frita en diferentes platos como caldillo o ponerlo como un puré, sino que también nos sirve como harina. Podemos realizar harina bajo procesos que ya lo hemos venido manifestando en cada una de las actividades de nuestro ministerio. Ahí estamos nosotros enseñando la forma que podemos diversificar estos productos. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos que hemos lanzado un producto nuevo y ha gustado, pues, porque tenemos, por ejemplo, la cajeta de papa. Y qué bueno que hoy se pone aquí en este programa los lácteos, y estamos coordinando el lácteo y la papa. Entonces, ¿de qué manera? No vengo a hacer un puré, sino que vengo a hacer una cajeta donde mi producto es lácteo también. Voy a utilizar la leche. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, si yo quiero hacer una cajeta de papa, necesito 2 libras de papa, 2 litros de leche, 1 libra de azúcar, 3 gramos de canela en raja, 2 cucharadas de vainilla. Y esto es opcional porque también la papa tiene almidón, pero puedo utilizar, digamos, media cucharadita de almidón diluida en leche. Entonces, el paso a paso de esto es bien sencillo. Primero, nosotros lo que tenemos que hacer es lavar bien la papa, y luego, en un segundo paso, pasamos, si usted está emprendiendo, haciendo su negocio, bueno, lo recomendable es que usted pese todo eso para que al final pueda obtener su verdadero producto. O sea, que no tenga pérdida, y en la parte económica, como también lo decía el compañero en su exposición anterior. Entonces, nosotros aquí vamos a un tercer paso. Una vez que tenemos limpia la papa, pelamos la papa, y cada papa que se va pelando se va agregando a un recipiente con agua para que este no tome un color oscuro, sino que esté siempre blanco. Entonces, de esa manera también nosotros venimos y cortamos con un cuchillo bien filoso o rallado en trocitos, y utilizamos una licuadora, licuamos echándole una porción de o una taza de leche, licuamos este líquido, y una vez que hemos terminado de licuarlo, venimos y lo agregamos todo en un recipiente, una olla, para que pase a cocción. Cuando tenemos esto ya en cocción, agregamos al resto de leche. Le agregamos todos los ingredientes. En este caso, pues estamos hablando de el azúcar, la canela, la vainilla y lo que es el almidón. Como les decía, esto es opcional, sí. Y una vez diluido en leche, y continuamos, estamos removiendo. Y nada más que esto hay que tener paciencia, porque es durante 2 horas que usted va a realizar este proceso. Después de esas 2 horas de cocción, el producto empieza a hacer popa. O sea, decimos a hervir. Y pasa, ahí puede pasar una cuchara, y si le deja lo que es un camelloncito o un surquito, así que se puede ver el fondo del recipiente que está haciendo la cocción, entonces eso me está indicando que ya me está dando punto. Y a partir de ese momento yo empiezo a ver de que estoy logrando mi objetivo. Y entonces ahí debemos de tener un poco de cuidado, porque este producto empieza a hervir y emprende, digamos, comienza a pringar y nos puede quemar. Entonces tenemos que evitar esos accidentes de quemadura. Pero es importante, pues, cuando nosotros estamos haciendo todo esto, tomamos en consideración, pues, de que la consistencia de la cajeta nos va a dar, y al final nosotros, como último paso, venimos, bajamos la olla, la retiramos, la canela, la separamos y vamos aplicando, digamos, echando en los recipientes, ya sea vasos de poropla o vasos digamos que para alimento, o bien lo podemos vertir sobre
un molde
y ahí podemos hacer cortes también. Nos puede quedar de diferentes formas, nosotros podemos darle forma y empezamos nuestro proceso para emprender. Entonces, eso es la particularidad de que tenemos nosotros estos productos, pero es importantísimo que nosotros vayamos día a día cambiando nuestro punto de vista de cómo poder emprender. Sí, bien sencillo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto como un producto nuevo? Bueno, que a la gente que se le presentó y que degustaron este producto, bueno, le hallaron un sabor bien agradable, un producto que está bien, un producto que no se lo imaginaban ellos que se podía hacer una cajeta, y como también les gustó la textura. Y esto nos lleva a que somos innovadores, podemos ser innovadores, estar pensando qué podemos realizar con todos estos raíces y tubérculos, y así emprender nosotros lo que es la comercialización. Creo que es un buen producto para comercializarse, y con un buen sabor, una buena apariencia. Eso manifestaron los degustadores de esto, tanto en lo que son la feria, en la Plaza 22 de Agosto, allí la gente lo probó, los técnicos lo han probado. Entonces tenemos nosotros eso como un ejemplo. Ahora, si tomamos que vamos a hacer harina, entonces es los mismos pasos, tenemos pasos de limpieza. Lo más importante de todo esto es las buenas prácticas de manipulación que tenemos que adoptar para hacer estos productos. ¿Y alguna pregunta?
Más o menos de esas 2 libras que mencionaba de papa, ¿cuántas unidades nos pueden salir?
Bueno, como te decía, el almidón te hace más espeso, y el peso te lo va a multiplicar. Por ejemplo, si vos tenés 2 litros de leche y tenés las 2 libras, te van a salir 4 libras. Mm. Va un poco reduciéndose, pero el almidón lo va a multiplicar. Y es interesante, pues, como te decía, la textura, sobre todo, pues. Tenemos, digamos, que además de esto, el producto que es muy bueno, digamos, la leche y la papa. Si queremos nosotros, digamos, diversificar con la harina, ya queremos hacer, ya tenemos pruebas de todo lo que hemos venido haciendo, y ya vamos a sacar algunos panecillos con papa, o sea, con harina de papa. Eso es algo que tenemos que realizarlo, y tiene que ser exitoso, pues. Naturalmente que en este sentido, cuando estamos hablando de reducir la humedad, entonces es el 80% de humedad que tiene. Tenés una pérdida, pues, en cuanto a pesos, pero no perdés sus nutrientes. Eso es lo más importante. Y que nosotros todos estos ensayos, pues, lo hacemos y vamos al territorio, estamos con nuestros protagonistas, y esa es nuestra labor que apremiante, pues, que aquí no solamente los niños con la compota de estos tubérculos, sino que el adulto, el anciano, el joven pueda degustar todos estos productos.
Gracias, don Humberto. Y lo más importante es consultarle si hay estas recetas, están en la página web. ¿Dónde las personas encuentran estas recetas de productos?
Claro, hemos elaborado un sinnúmero de cartillas y todas están en la página web. Y tenemos esas recetas. Y cuando llegamos a dar estas charlas, tanto al Parque de Feria Nacional y como a la Avenida Bolívar, como lo que hacemos en la Feria 22 de Agosto, todo, llevamos nuestra recomendación, nuestra dirección nos provee de que tenemos que facilitar, y nos sentamos ahí con el protagonista. Si no lo tenemos, esperamos que ellos escriban y le decimos, pues, porque ese es nuestro interés. Somos nosotros servidores públicos.
Gracias, compañero, por brindarnos información sobre la importancia del consumo de raíces y tubérculos. En nuestro país, las áreas de producción de raíces y tubérculos se han incrementado en los últimos años. Son cultivadas por pequeños y medianos productores, concentrándose principalmente en los departamentos de Celaya, Chinandega, León, Masaya, Estelí, Granada, Managua, Jinotega y Las Minas. Hacemos nuevamente una pausa, invitándolos a que realicen sus compras de frutas y verduras, granos básicos también, plantas, entre otros productos, en el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas, el cual fue recientemente reinaugurado con mejor infraestructura para los protagonistas y los visitantes.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Continuamos con más información del quehacer de este ministerio, invitando a todos los oyentes que este lunes 2 de agosto entren a la página pn.economiafamiliar.gob.ni, donde se realizará la octava edición de Cyber Monday Nicaragua bajo el lema Color y Tradición de Agosto. Este evento digital contará con la participación de más de 150 emprendedores de la economía familiar, quienes podrán ofertar sus servicios durante 24 horas desde sus fanpage de negocios y redes sociales, y todo lo más importante es que habrán productos con grandes descuentos y promociones. La batata es un cultivo que tiene muchos beneficios para la salud. Contiene proteínas, carbohidratos, fibra, también nutrientes como calcio, fósforo, magnesio, potasio, vitamina A y vitamina C. Pero detalles de cómo podemos fomentar el manejo agronómico del cultivo de la batata nos comparte el compañero Francisco Rodríguez, él es de la Dirección de Agricultura Familiar. Buenos días, compañero.
Buen día, compañera Heiser. Buenos días a todos los radioescuchas que nos están sintonizando a través de la radio. Así es, el día de hoy pues vamos a hablar sobre lo que es el cultivo de batata, o comúnmente conocido también como camote. Como decía el compañero Humberto, ¿verdad? Lo que es el cultivo de batata tiene bastante uso en la parte agroindustrial. Entonces, es importante que los pequeños productores que quieran trabajar este cultivo conozcan sobre el manejo agronómico. También, ¿verdad? El gobierno, a través de la estrategia de raíces y tubérculos, ha implementado o impulsado también lo que es estos rubros importantes dentro de la dieta familiar. El cultivo de la batata corresponde al grupo de raíces y tubérculos, utilizado en la alimentación humana de crecimiento rastrero, es decir, su fruto se produce en el suelo, en el interior de la tierra. Hay países, incluso donde no hay granos, donde no se produce granos principales para la alimentación, con lo que es el arroz, frijoles, incluso la papa. Este es ha sido un alimento fundamental en la alimentación y nutrición de la familia. Es decir, lo que es la batata y el camote, como ya decía, a través de sus diferentes nutrientes que tienen, sus diferentes propiedades nutricionales, el consumo ha ido incrementando a finales anteriores, pues, porque era un rubro que no se cultivaba, pero hoy en día, a través de la estrategia, como mencionaba, se va incrementando lo que es el uso o la producción del rubro como tal. Debemos de conocer las condiciones ambientales y edafoclimáticas para el cultivo de la batata. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, las condiciones que necesita este cultivo son temperatura superior a los 21 grados, la humedad tiene que ser de 80 a 85%, tiene que tener una buena luminosidad, es decir, que la radiación solar le dé directamente, es importante, porque como ya decíamos, es un cultivo tropical, que él requiere bastante luz. También, ¿verdad? Los métodos de propagación de lo que es este cultivo, existen diferentes tipos de métodos que vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Primero es el sexual, que son por sus semillas, se usa exclusivamente para el mejoramiento genético de las variedades. Es decir, esto los pequeños productores no lo utilizan, lo que es la semilla. ¿Por qué? Porque solamente se utilizan, por ejemplo, laboratorios, algunas instituciones que lo que quieren es mejorar la genética de este cultivo. Y también tenemos la sexual o por esqueje, que es la que utilizan más los productores, ¿verdad? Es efectiva y común, el material vegetativo se selecciona de las plantas sanas, vigorosas y con alta productividad. Es importante cuando nosotros, los pequeños productores, vayan a reproducir lo que es las plantas, identificar cuáles son los materiales vegetativos importantes para la selección de las plantas. Porque a veces nosotros desconocemos, los pequeños productores desconocen cuál es el material idóneo para reproducirse. Entonces tiene que ser de planta vigorosa, porque si nosotros seleccionamos un material vegetativo de una planta que a lo mejor es de mala productividad, al final nuestro próximo ciclo va a ser también una baja producción. Tenemos batatillas, que es otro método de propagación, que son pequeñas raíces tuberosas que quedan después de la cosecha. Entonces, si nuestro pequeño producto no tiene lo que es el material vegetativo, también puede utilizar esa para la reproducción. La actividad dentro del cultivo, que la selección del terreno, que es prioridad para la producción de los frutos, tiene que ser suelos sueltos, que sean suelos desmenuzables, es decir, la preparación del terreno, debemos de que tener una buena preparación y también no debe tener pendiente para evitar el encharcamiento, porque como decíamos, es un cultivo tropical, necesita bastante sol, por ende, si hay encharcamiento en este tipo, en el terreno, más bien va a tener pérdida el pequeño productor. Y también este rubro se puede combinar con lo que es el tomate, maíz, ajonjolí y forraje. Esto también para aprovechar el área que vamos a producir y a la vez diversificar la producción. Entonces son de diferentes, podemos decir, cultivos que se puede asociar a este rubro. Preparación del terreno. La batata se adapta, como ya decía, a suelos de diferentes características físicas, pero tiene que ser de textura fina, que es desmenuzable, como decíamos, evitar que se haga encharcamiento y también tolera un suelo ácido de 4.5 a 7.5 de pH. Pero el idóneo para producir es de 6. Es decir, si nosotros vamos a sembrar este rubro en un suelo muy ácido, igual va a generar lo que es desarrollo poco de la raíz y por ende, como sabemos que la raíz que vayamos a utilizar de este rubro es lo que vamos a consumir o a vender. La fertilización. Es recomendable aplicar fertilizantes en suelos pobres al momento de la siembra y complementar con el procedente de compost, porque es importante a veces combinar lo que es la parte de fertilización química con la fertilización orgánica, porque a veces el productor desconoce que dentro de la fertilización orgánica es fundamental los diferentes microorganismos que ayudan a descomponer los diferentes fertilizantes, tanto químicos como a la vez los mismos microorganismos orgánicos. El control de maleza. Se utiliza herbicida preemergente, porque de no ser así, al nosotros aplicar un herbicida, podemos dañar también lo que es la hoja del cultivo, directamente la raíz del cultivo, por el mal uso del producto químico, y también a veces pues no recomendable tanto utilizar producto químico, sino lo que podemos hacer de manera cultural, pues, manual. La época de siembra, esta puede variar en dependencia de la zona del cultivo, en general se realiza en los meses de abril y junio, y también se puede realizar en cualquier época del año si tenemos riego, que es importante para mantener siempre la producción y por ende mejorar la economía a la familia. Los marcos de siembra, se siembra de 30 a 40 centímetros entre plantas y 90 a 95 centímetros entre camellones. Esta densidad varía de 35.000 a 26.300 plantas por hectárea. Con distancias mayores se obtiene tubérculos de mayor tamaño, pero la densidad baja, pues porque estamos utilizando mayor espacio dentro de lo que es el área de siembra. La siembra se puede utilizar en tallos, que estos deben ser obtenidos de madurez, de una buena madurez fisiológica. Se arrancan y se ubican en la sombra, se cortan en pequeños fragmentos de 3 a 4 yemas y se desinfecta. Esto es muy importante a la hora, principalmente en las raíces y tubérculos que se utilizan en lo que es el material vegetativo para la siembra. Es importante la desinfección para evitar enfermedades desde el momento de la siembra, porque al final estas plantas son afectadas por lo que es el hongo, por bacterias que producen lo que es pudrición, pues, de la raíz o del material vegetativo. Por eso es muy importante darle un manejo de lo que es desinfección del material de siembra. Tenemos dos tipos de siembra que se puede realizar este cultivo. Tenemos la siembra directa, que se puede colocar directamente la semilla en los surcos del plantillo, enterrando a 1 a 2 nudos en el centro de la cama con ángulo de 30 grados. Es decir, este es el material de siembra o material vegetativo. La siembra indirecta, que son los tallos que se ponen a germinar en bandeja bajo condiciones protegidas, con sustrato adecuado, y de 20 a 25 días está listo para ser trasplantado al campo definitivo. Es muy importante identificar cómo debemos nosotros de realizar la siembra de estos rubros. Como ya mencionábamos, por ende, si nosotros hacemos una siembra de indirecta o de trasplante, es importante porque nosotros al momento de ir a sembrar llevamos un material vegetativo sano y de alta reproducción, porque le damos las mejores condiciones y el mejor manejo para llevarlo directamente ya al campo definitivo donde nosotros lo vamos a establecer. El riego, la batata es un cultivo relativamente tolerante a la sequía y con riego por goteo suplimos la demanda de agua que necesita este cultivo. Como ya mencionábamos que era un cultivo tropical, a veces no necesita mucha agua. Por eso es muy importante también identificar la demanda de agua de este rubro.
Hay departamentos donde se cultiva más la batata.
Sí, tenemos lo que es la parte de, como ya mencionaba, en Occidente, Chinandega, producen bastante la batata o camote, porque hay en diferentes zonas lo conocen como batata, lo conocen como camote. Entonces, Chinandega producen bastante lo que es la parte del camote o la batata, pues, porque como ya mencionábamos, es fundamental dentro de la alimentación de la familia, pues. Y las condiciones que se le dan, pues, son mínimas, es decir, no son tan exigentes como otros rubros que necesitan alta cantidad de agua. El manejo que de darle con la fertilización demanda bastante fertilización. Entonces este es un rubro que no es muy, como dice, la hora de producirlo no genera tantos costos de producción. Tenemos que de identificar las plagas y enfermedades que afectan a este rubro, que son muy importantes el manejo, porque si no nos ocasionan pérdida al final. Tenemos las plagas de suelo, que son gusanos alambre, gallina ciega y picudo, que dañan las raíces. ¿Y qué es lo más importante? Que nosotros nos alimentamos de estos cultivos, son las raíces, por eso están dentro de las raíces y tubérculos. Si nos dañan la raíz, de ahí estamos fracasando, porque eso es lo que nosotros utilizamos, así es. Entonces tenemos la plaga del follaje, que además de dañar lo que es la hoja, también transmiten enfermedades, que tenemos la mosca blanca, la tortuguilla, gusano peludo y la babosa. También tenemos plaga del tallo, que es el barrenador del tallo, que ocasiona también lo que es grandes pérdidas dentro de la raíz. Y las ratas, que son roedores que dañan bastante. Si no tenemos un control de ratas, al final el daño que esta ocasiona nos van a dañar todito el plantillo. ¿Qué va a generar? Más bien genera pérdida al final, porque nos daña el producto, no lo vamos a consumir, porque las ratas también transmiten otras enfermedades y a la hora de comercializarlo también el producto no va a ser en una presentación adecuada. Dentro de las enfermedades tenemos virus, que también daña, como ya decía, hay transmitores, plagas que transmiten el virus. Debemos controlarla. Tenemos el virus del mildio blanco, que ocasionan manchas decoloradas angulares por encima de la hoja y un crecimiento blanco por debajo. Eso es un síntoma de ese virus, pues cómo identificarlo. Pero hay enfermedades que no, es decir, que no, el virus no tiene cura. ¿Cómo podemos controlar? Los vectores, las plagas que mencionábamos, la mosca blanca que transmite virus, la tortuguilla que transmite virus. Entonces, para evitar enfermedades tenemos que dar un mejor manejo de control de las plagas. Podemos identificar diferentes tipos de control de plagas. Por ejemplo, tenemos el que más utilizan los pequeños productores, que es el control químico, y por ende genera también contaminación al producto al final de la producción, y también aumentan los costos de producción. ¿Qué estamos trabajando desde la Dirección de Agricultura Familiar? Fomentar el uso de lo que es la parte de control biológico o control agroecológico. Es decir, dejar un poco atrás ya lo químico, porque al final lo químico, como decíamos, al consumo de un producto ya con químico va contaminado y nos ocasiona enfermedades al final nuestro organismo. Entonces, a través de la Dirección de Agricultura estamos fomentando esa parte de utilizar los productos biológicos y agroecológicos. También tenemos algunas enfermedades producidas por hongo, que son pudriciones, también producen lo que es pudrición de la raíz o del tallo, que principalmente los hongos que ocasionan estas enfermedades son los fusarium. Y también tenemos bacterias, que también hay producción bacteriana, que tenemos la erguinia. A veces nosotros tenemos pudrición del tallo y no sabemos cómo identificar, por ejemplo, qué está afectando, si podemos aplicar un fungicida o un bactericida. Pero algo importante que debemos identificar a la hora de una pudrición es definir o identificar qué es lo que nos está afectando, si es bacteria o hongo. ¿Cómo podemos identificar si es una bacteria o hongo? La pudrición acuosa y tiene un mal olor, un olor fétido, son producidas por bacterias. Pero cuando es pudrición por hongo, es una pudrición más, podemos decir, más seca y no hay mal olor. Entonces, por ende, ya identificamos que es un hongo el que está afectando en ese momento y aplicamos un fungicida. Porque al no identificar qué nos está afectando en la pudrición, nosotros podemos decir, lo primero que dice el pequeño productor es un hongo que me está afectando, pero hay bacterias que también afectan. Entonces, lo que aplica en un fungicida al final no da resultado y siempre está la pudrición. Entonces, es una manera muy importante identificar qué patógeno está afectando. La cosecha se realiza a los 125 a 145 días después de la siembra, dependiendo de la época del año, la lluvia, lo que es la zona, la altura, riego y manejo y tamaño de la raíz deseada. Esto va en dependencia, por ejemplo, hay pequeños productores o el mercado te dice, bueno, yo quiero una raíz no tan grande. Porque a veces dicen, bueno, la raíz pequeña o cosecha más corto, contienen más vitaminas. Porque la raíz más grande, por ende, dice, bueno, tiene más años, más tiempo de estar en el plantío, por ende, va perdiendo su calidad. Entonces, ya decía la parte de don Humberto, en agregación de valor, pues, ahí lo que queremos también es la parte de garantizar un producto sano e inocuo y que sea mayor aprovechable, pues, al final. La cosecha se puede realizar de manual o mecanizada, donde la manual utilizamos azadones o palas sin ocasionar daño a la raíz. Porque a veces cuando estamos podemos decir cosechando, utilizamos la pala o un azadón y ocasionamos más bien dañar lo que es la raíz. Por ende, también es un producto ya dañado que ya no va a tener ya en el mercado un valor adecuado o no lo van a comprar. Y también tenemos la mecanizada, que es una cosecha que podemos utilizar con implementos agrícolas con ayuda del tractor. Pues. Es decir, la batata es un alimento importante, como ya decíamos, por su alto contenido de vitamina y proteína. Es una raíz muy utilizada en alimentación humana y también tiene, diferentes tipos de uso en agroindustria. Ya ha mencionado don Humberto, está en la parte de la repostería, incluso...
La harina.
Sí, es correcto, harina de batata. Y se puede obtener alcohol también de la batata. Por eso es un alto uso que se puede utilizar. China, para mencionar algunos países que producen bastante la batata, China está en primer lugar a nivel mundial de producir batata. Ellos producen bastante la batata, se alimentan y además la importan a otros países como África, Asia, que también consumen bastante, pues, lo que es la parte de la batata.
Ok, gracias Francisco por darnos esa información importante. MEFCA, en conjunto con el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementan esta estrategia nacional para el desarrollo de la producción de raíces y tubérculos, unos cultivos que se han incrementado en los últimos años y, como decía al inicio, son cultivados por pequeños y medianos productores. De acuerdo a esta estrategia, a estos datos, en nuestro país se cultivan alrededor de 43.200 manzanas de raíces y tubérculos, produciendo un total de 7 millones de quintales para el consumo nacional y también se exporta a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Ya estamos finalizando el programa. Si usted se perdió este programa de hoy, les comentamos que en esta edición abordamos sobre la importancia de mantener una buena sanidad financiera para los productores lácteos. También abordamos sobre la importancia del consumo de raíces y tubérculos, diversificando con agregación de valor y fomento del manejo agronómico del cultivo de la batata. puede volver a escuchar este programa en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Ahí también encuentra los otros programas que se han realizado en los meses anteriores. Y estamos finalizando, pero les queremos compartir sobre las actividades que se van a desarrollar en todo el territorio nacional. Del 29 de julio al 1 de agosto, en el Parque Nacional de Ferias, realizamos la Feria de la Economía Familiar al son de marimbas y bailes tradicionales, celebrando a Minguito. Durante estos 4 días estará presente la variada oferta de más de 150 emprendedores. Desarrollaremos también actividades especiales como el tradicional baile de las vacas culonas para disfrutar del colorido, la alegría y folclor alusivo a nuestras fiestas patronales de Managua. En la Avenida de Bolívar a Chávez, este 31 de julio y 1 de agosto, celebramos las fiestas patronales de los Managuas con Feria de la Economía Familiar en honor a Santo Domingo de Guzmán. Contaremos con la participación de emprendedores de Masaya, Managua, León y Carazo, quienes estarán ofreciendo textil, vestuario, cuero, dulces y gastronomía tradicional, acompañados de bailes tradicionales. A nivel nacional, realizamos más de 150 ferias de la economía familiar y mercaditos campesinos, con más de 2.000 emprendedores, protagonistas de la economía familiar, para la promoción del consumo de productos locales, acompañado de música y revista cultural. También este sábado 31 de julio, en la Casa del Maíz tendremos charla demostrativa y degustación de la elaboración de vino a base de jamaica y coyolito. El domingo 1 de agosto, en la Casona del Café, tendremos noche musical celebrando el inicio de las fiestas agostinas. En la sorbetería Hormiga de Oro tendremos una alegre piñata y juegos tradicionales para el disfrute de la niñez y familia, para que lleven a sus niños y disfruten además de deliciosos helados. Este 30 y 31 de julio, en el marco del Plan Nicaragua Fuerza Bendita, en Granada, Masaya, Carazo, realizaremos concursos departamentales de manualidades, manos laboriosas, manos que transforman, para promover las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad. Este sábado, en Masaya, Matagalpa, Madrid, Nueva Segovia y Rivas, realizaremos expoferias departamentales con protagonistas que comercializan cerdo en pie, en canal o en despiece, y que dan valor agregado y transforman este producto. En el municipio de La Reinaga, León, realizaremos Feria de las Artesanías, acompañada de concurso de artesanías, premiando la pieza de barro más creativa. Reconocimiento a la emprendedora más joven, la emprendedora con más experiencia, acompañado también esta actividad de revista cultural. En la Plaza 22 de Agosto realizaremos la Feria de Salidas de Cosecha y Productos Pesqueros, acompañada de degustación de mermelada de pitaya. Y en el Sauce León realizaremos Feria de Granos Básicos, celebrando la salida de cosechas con derivados del maíz, fruta, hortalizas, gastronomía, agroindustria, plantas medicinales y ornamentales, acompañado de música cultural. Esa fue toda la información de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta edición del programa y también mencionarles que estamos a 100 días para las elecciones presidenciales. Esa fue toda la información por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.